Aula de Filología de esta tarde, sábado 31 de enero, está dedicada a inglés. En el estudio me acompañan Ana Zamorano. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola,
Ana.
Buenas tardes, estoy bien, gracias.
Y Fabio Bericat, buenas tardes, Fabio, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Bienvenido. Tengo que comentar que Ana Zamorano es profesora aquí en la Facultad de Filología de la UNED, estamos en un espacio de la UNED, claro está, y Fabio Bericat es profesor en el Departamento de Literatura Inglesa en la Universidad de San Luis, y es especialista en el tema que vamos a tratar. El tema que vamos a tratar es la narrativa en el siglo XX. El siglo XX es muy amplio, luego ya iremos entrando en materia. Se ciñe el comentario hasta la primera mitad del siglo XX. Luego volveremos sobre el tema. El título que figura en la guía es, bueno, la asignatura de la que Ana Zamorano es profesora, que es del tercer curso, ¿verdad?, de Filología Inglesa.
Es de tercer curso de Filología Inglesa, y el título de la asignatura es Pensamiento y Creación Literaria Inglesa en el siglo XX, en realidad. Lo que pasa es que la hemos circunscrito a la primera mitad del siglo XX, porque luego hay una asignatura en quinto que también habla del siglo XX, que es Literatura Inglesa 3, que será la segunda mitad del siglo XX. Vamos, esta es un poco la idea.
Muy bien. Lo que me sorprende, quería comentaros antes de nada, es el título, porque empieza con una interrogación. ¿En qué piensan las narrativas? Bueno, yo creo que eso da para materia literaria, porque estamos en un programa de literatura, pero sería materia filosófica y mucho más, ¿no? Y sociológica, yo creo, ¿no? ¿En qué piensan las narrativas, Ana?
Bueno, pues afortunadamente las narrativas piensan mucho y en muchas cosas, ¿no? Aunque sea una subjetivización de la narrativa en sí misma, ¿no? Es importante, el título era un poco, se pensó, yo creo, ¿no? Lo pensamos, pues...
Lo pensamos,
¿no?
En plural, claro que sí.
En plural, Fabio y yo. Bueno, medio en broma, medio en serio, en el sentido de que, bueno, que parece que es un título un poco chocante, ¿no? Y eso era un poco la idea, ¿no? En tanto en cuanto que la narrativa en la primera mitad del siglo XX toma forma como un género literario autónomo y por sí mismo, ¿no? Esto no quiere decir, todo el mundo sabe que el nacimiento de la novela es en el siglo XVIII, el siglo XIX, desde luego, es un siglo donde la novela se consolida, toma forma, pero es quizá en el siglo XX, al principio, bueno, finales del XIX, verdaderamente, en cuando cambia el siglo, cuando la crítica literaria, cuando la novela entra dentro de la crítica literaria, ¿no? O sea, cuando se mira la novela desde un punto de vista crítico y cuando se intenta que la novela, la narrativa, en este sentido, bueno, narrativa sería también el cuento, ¿no? La short story, pero vamos a centrarnos aquí un poco más en lo que es la novela. Y entonces, con Henry James en primer lugar, ¿no? Pues nos habla de la novela como un arte, ¿no? Entonces, bueno, pues esta idea de que la novela sea un arte comparado o comparable a la poesía, por ejemplo, pues es un paso muy importante, ¿no?
Exacto, así que de alguna forma, se te quito la palabra, no. Ana. Sí, en ese sentido, inmediatamente, de alguna forma, la novela tiene que pensar, porque de alguna forma tiene que repensarse, ¿no? Porque de alguna forma los orígenes de la novela en el siglo XIX, pues, no son artísticos, son más bien comerciales, ¿no? Desde el punto de vista de, pues eso, de que se tenían que vender y se publicaban en revistas, ¿no?
Los periódicos, ¿no?
Exacto, es una forma popular. Y una forma, y al hacerse arte, de una forma, la narrativa tiene que pensar, sobre todo con el The Art of Fiction, que escribe Henry James, tiene que pensar para repensarse como arte. Entonces, inmediatamente, una vez que adquieres un estatus de artístico, que es, quieres a tener un estatus artístico como narrativa, tienes que empezar a pensar y ves que, por eso, de alguna forma las narrativas tienen que pensar, porque el artista de alguna forma también tiene que ser crítico y autocrítico para justificar su existencia, ¿no? como arte, y que de alguna forma, para que valga la pena que la gente lo estudie. Entonces el pensar de una narrativa también da lugar a que un estudiante pueda pensar sobre, ¿no?, la narrativa, o algo así, vamos.
Sí. No, pero efectivamente, sí. Y también es importante tener en cuenta, pues, un poco lo que has dicho, ¿no? Cómo la novela nace pues como una forma de entretenimiento, ¿no? O sea, verdaderamente es un poco lo que, no sé, era, o lo podíamos comparar, si se me permite un poco esta comparación un poco chabacana, si se quiere, pues con lo que es hoy en día las series de televisión, ¿no? Estas series, y esta era un poco la función, precisamente, entre otras, que todo esto es muy discutible, y estamos hablando un poco en términos generales, pero se podría comparar un poco, pues, con esta función que tiene de entretener, en principio, era una de las funciones de la novela, y otra de las funciones era la de moralizar, ¿no? O sea, la novela normalmente traía un mensaje moral, ¿no? De lo que estaba bien, de lo que estaba mal. Y el siglo XX, sobre todo, yo creo que, vamos, el modernismo, entre otros movimientos, ya hablaremos también sobre este tema, pero lo que hace es, al convertir la narrativa en arte, se le quita esta funcionalidad, ¿no? La narrativa deja de ser algo funcional para ser una expresión más de este sentimiento o de esta idea de lo que el arte quiere expresar, que pueden ser muchas cosas. Desde luego no se puede decir esto es lo que va a expresar el arte. Pero vamos, repito que es importante esto quitar, ¿no? Recordad que Oscar Wilde, entre otros, vamos, el movimiento de los decadentes, la idea del arte por el arte, ¿no? Y esta idea entra en la narrativa, ¿no? Y por eso, precisamente, efectivamente, la narrativa tiene que pensar, tiene que replantearse, ¿no? Tiene que decir, bueno, y entonces, ¿qué es lo que es la narrativa, ¿no? Si no es esto, ¿qué es lo que es la narrativa, ¿no?
Y además es importante, bueno, sobre todo en la primera parte del libro, no... bueno, se habla mucho de todas las corrientes de pensamiento que hay, ¿no? Hacemos hincapié en pues eso, que hay todos los pensamientos que hay y todo, de alguna forma, todos los productos teóricos que tenían a su alcance los escritores y que necesitaban de alguna forma, ¿no, Ana? Porque de alguna forma el siglo XX se caracteriza por esta falta de certidumbre, ¿no? Un poco de que ya, como con el darwinismo, por ejemplo, ¿no? Que en ese capítulo que has escrito tú, sí,
se sonríe, sí. Ana.
Se sonríe.
algo tiene que decir, creo.
No,
y entonces hay sobre todo la crisis de la fe, ¿no? Entonces, al hacer arte, si hay crisis de fe, es en la tradición literaria, bueno, la fuente principal muchas veces ha sido tanto la literatura como la pintura, bueno, ha sido pues la Biblia y se basa en
la religión, ¿no? Sin duda, religión. Claro, sí.
Y aquí, cuando hay una crisis, pues hay que empezar a pensar en otras cosas otra vez y realmente justificar en qué otras cosas quieres pensar, ¿no? Sobre todo cuando con una guerra por medio que da, claro, tanta inseguridad, sí. ¿No?
Sí, es que hay muchas cosas, efectivamente, ¿no? Darwin, que has nombrado, pues es muy importante, ¿no? Quiero decir, este primer capítulo que nombras, que es un poco al principio, pues parece que dices, ¿y esto qué tiene que ver con la literatura? ¿Qué tiene que ver con la narrativa, con la poesía? Porque sí que es verdad que hablamos de Darwin, de Freud, de Nietzsche, de filosofía, de antropología, pero lo hacemos porque el cambio del siglo, vamos, desde de la segunda mitad del siglo XIX, hay un cambio importante en cómo se mira al mundo, ¿no? Y esto es algo que hay que tener muy en cuenta porque va a afectar directamente a la forma de producción de la literatura de la primera mitad del siglo XX, ciertamente de todo el siglo XX, incluso del XXI. Hay un cambio radical de cómo se mira la literatura a cómo se mira ahora. Entre otras cosas, bueno, pues no vamos a entrar a explicar lo que es la teoría de la evolución, cómo afecta al ser humano, pero sí que es importante saber que el hecho de que se acepte la teoría de la evolución, el hecho de que se acepte que hay una evolución, hace que necesariamente, o trae consigo necesariamente, una pérdida del positivismo de la idea de que podemos controlar quiénes somos y lo que hacemos y bueno, cuál es nuestro sentido.
Sobre todo la certidumbre es no saber, no que evolucionamos, sino a dónde vamos, ¿no? Porque, hombre, la evolución sí es que seguimos hacia adelante, pero ¿dónde vamos a llegar, ¿no? Con la religión por lo menos sabes que, bueno, llegarás al cielo, pero con la evolución, bueno, quién sabe, ¿no? Mutación tras mutación.
Sí, pero es que incluso efectivamente, pero el hecho de que se evolucione hace que estemos en progreso y por lo tanto no somos lo mismo en este momento que éramos hace 2 minutos. Claro. Y esto es una cosa que claro...
Que revoluciona el concepto del mundo.
Y que te revoluciona a ti mismo.
Y revoluciona sobre todo la estructura de la narrativa, porque ya no se puede hablar como hablaba Hardy, que Hardy es uno de los novelistas de los que hablamos en la... en las unidades didácticas. Hadi, de alguna forma, está incluido en las unidades didácticas, curiosamente también como un representante un poco de lo que pasaba antes, ¿no? Porque es un poco conexión, porque curiosamente el libro empieza con autores que... A veces hay gente que, sobre todo en el capítulo sobre Henry James y Hardy, ellos representan pues los dos polos, ¿no? Uh-huh. Un poco a finales del 19, o sea que nos adelantamos un poco antes del siglo XX, ¿no? Con Hardy, que un poco mira hacia atrás a lo que fue, y James, que mira un poco hacia adelante.
Hacia adelante, uh-huh.
Y la narrativa, curiosamente, que propone Hardy, dijo que en una novela se tiene que componer un poco de un principio, un medio y un final, ¿no? Uh-huh. O sea, que hay una estructura cerrada y clásica, aristotélica en ese sentido, ¿no? Y que curiosamente con James se pierde, precisamente porque por ejemplo, uno de los efectos que el darwinismo tiene es que las narrativas ya no son cerradas, es decir, no tienen un principio, un medio y un final, porque no sabes el final. Entonces, curiosamente, estos finales, y son las cosas que se trata el libro, por ejemplo, en el final de Portrait of a Lady, que es uno de los libros, pues es un final muy raro, que parece que acaba como en vilo. Uh-huh. Y aunque se puede sorprender el lector al leer esto, tiene una explicación contextual hasta cierto punto de entender, que es que la visión de cómo progresan las narrativas o cómo se cuentan las historia, uh-huh. Pues es diferente,
completamente diferente, porque si The Portrait no acaba como podríamos esperar, fíjate luego la narrativa modernista, Mrs. Dalloway, que nos empieza un día cualquiera, y nos acaba ese día, pero que podría acabar ahí como podría acabar, igual que, vamos, el lector es que se le hace una inmersión en un día de... que podría ser cualquier día, ¿no? Vuelvo a repetir, pero es que eso es algo inconcebible, ¿no? Porque ¿de dónde partimos y a dónde vamos a llegar? Pues sí. Esto es un poco toda esta idea, ¿no? Esta idea de progreso. Pero además es que esto afecta al tiempo, efectivamente, las narrativas dejan de ser lineales, ya no hay una cronología para hacer unas narrativas cíclicas, ¿no? Que ya encontramos, por ejemplo, en Conrad, que es finales del 19, y Heart of Darkness, ¿no? Que podríamos argumentar que Heart of Darkness, por la posición de Marlowe, ¿no? Que es
El narrador,
uno de los narradores, por lo menos, es su posición, él está, vamos, nos dice el texto, que está con una posición de Buda cuando comienza la narrativa, y es la misma posición que tiene cuando termina la narrativa. Igual que la atmósfera es casi similar, ¿no? Quiero decir, y esto nos dice que se ha acabado la historia o vamos a volver a contar esa historia. La idea de repetición también es importante. La idea de repetición que viene un poco pues con esta idea de tiempo, ¿no? El tiempo, deja, como digo, de ser... Esa no interesa ya el tiempo lineal. La repetición es algo que va a aparecer en la narrativa. Esa necesidad de repetir, que tiene muchas explicaciones. O sea, que la necesidad de repetir, va a ser una de las cosas por esta crisis que estamos comentando, ¿no? La crisis que necesitas entender, ¿no? Y que va a hacer, pues, perdona, Fabio, que quieres comentar, sí, por favor.
No, es que simplemente era para añadir por dónde ibas, la crisis, ¿no? Y hablando de crisis, porque estamos hablando de una crisis de una forma un poco más metafísica a nivel de... pues eso, de cambios de pensamiento, que es uh-huh. importante, pero cambios, crisis de pensamiento que se agudizan por una serie de eventos, ¿no? Muy importantes, como la Primera Guerra Mundial. De hecho, en la división de periodos, ¿no? En los libros normalmente se asume que es el 1914-18 que empieza uh-huh. realmente el siglo XX. O sea, que el siglo XX está determinado por una crisis humanitaria, ¿no? De muerte. Y de alguna forma que culmina una crisis de pensamiento.
De,
¿no?,
valores, por supuesto.
Exacto.
También.
Y entonces da mucha urgencia. Y esta guerra dio muchísima urgencia a estos cambios. Es decir, que ya no lo podías dejar pasar.
Sí.
Exactamente. Porque justo antes de esta guerra, teníamos gente, como también hay en el capítulo, tenemos a Wells, H.E. Wells, que curiosamente, a pesar de ser un escritor, que de una forma, lo comentábamos antes, Ana y yo, que a pesar de que parece que continúa la tradición realista, ¿no?
Sí.
Y dentro del siglo XX, es decir, después de 1900, sigue en la primera década, ¿no? Que es el reino de Edward, antes de la guerra.
Eduardo VII, sí.
Eduardo VII sigue de alguna forma, continúa un poco la resaca realista del siglo XIX, pero curiosamente una resaca que se toma un poco como el paracetamol de una guerra que despierta a todo el mundo. Y fuerza un cambio muy urgente y que se nota principalmente. Quería hablar un poco de la poesía, Ana, porque cuando hablamos de narrativa, tenemos también, eso es un poco el título que hemos utilizado, pero por supuesto el curso incluye poesía, poesía de guerra, por un lado, y poesía modernista, por ejemplo, en un primer caso, ¿no? Es decir, bueno, la narrativa, también podemos hablar de narrativa poética. Narrativa poética, bueno, narrativa en el sentido de hablando de una organización. Porque podemos hablar de la poesía hasta entonces. Es
la poesía de Eliot sería una poesía narrativa, ¿no? ¿Te parece?
Vamos. Efectivamente, y de alguna forma la poesía adopta una narrativa y rompe, hablando de romper moldes, como hace la novela, de alguna forma, rompe con una estructura absoluta de rimas y de ritmos, ¿no?
Más académica, quizás, ¿no?
Y se vuelve más académica en el sentido de que más pensadora. Y volvemos un poco al tema, ¿no? De qué piensan. Un poquito más pensadora porque tiene que, como hace James, tiene que repensarse también, ¿no? Y ese repensarse, de alguna forma, aparece con o se expresa de una forma, una mezcla un poco rara entre disciplina clásica y libertad. Y de alguna forma, ¿no? Entonces tenemos el verso libre, por ejemplo, que es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? En la que el poeta, de alguna forma, tiene que romper moldes y tiene que escribir de una forma nueva. Que parece que no fuera de control. Dices académica, pero muchas veces la gente lee la poesía no modernista y dice, caramba, esto es out of control, como dicen los ingleses, ¿no?
Totalmente caótico.
Exacto, un caos que a lo mejor representa, en el caso de Eliot, el caos de una guerra que acaba de empezar.
El caos de una sociedad en crisis y sin un rumbo, ¿no? Sin acordaos que Nietzsche, por ejemplo, declara a Dios muerto, ¿no? Y todo esto hace que al final
convulsiona la sociedad, claro.
Y que algo, una sociedad que está acostumbrada a lo comunal, de repente ve que no es la sociedad como tal, sino el individuo el que va a tomar un poco las riendas de su propio destino, si se quiere, ¿no? Y esto se ve mucho en esta poesía de la que estás,
efectivamente,
de la que estás hablando, me parece,
sí,
¿no?
Y que curiosamente, solo quería que curiosamente, dentro del caos que lo parece, por ejemplo, The Wasteland de Eliot, curiosamente el caos que representan tiene que coexistir con un intento de reconstruir, o sea, porque está muy bien representar el caos, pero hay que tener esperanza para el futuro y hay que reconstruir las cosas. Y esta gente, dentro del caos que pueden parecer estas narrativas, curiosamente, no hay que olvidarse que intentan al mismo tiempo reconstruir, no de alguna forma idolatrar el caos, sino expresar el caos para que nos demos cuenta y al mismo tiempo dar...
Racionar, ¿no?
Exacto, efectivamente. Y por eso, de alguna manera, suelo hablar puntualmente que se caracteriza esta poesía mucho, sobre todo la modernista, por el manifiesto, ¿no? Que llaman. Es decir, y es otra forma de pensar, es decir, que al mismo tiempo que crean esta poesía súper, que parece súper caótica, al mismo tiempo ellos están escribiendo crítica que está explicando muy claramente, punto por punto, en plan Biblia, en plan Biblia, cómo se tiene que hacer este caos, o cómo se tiene que escribir esta nueva poesía. Es decir, que después del caos, representas el caos, pero al mismo tiempo tienes que volver a crear unas reglas para hacer posible la comunicación. Y esta lucha con la comunicación, de alguna forma, es este dualismo entre el caos y el nuevo orden.
O un orden salido del caos, ¿no? O sea, el caos, claro, lo caótico da mucho miedo, ¿no? O sea, el humano no le gusta aquello que no puede controlar, ¿no? No le gusta, bueno, por lo menos nos da miedo, es como un abismo, ¿no? Y entonces, efectivamente, a mí me parece que esta paradoja, si se quiere, ¿no?, que hay en el modernismo, en estos manifestos, ¿no?
Manifestos.
Hace que bueno, pues que por un lado se quiera ser totalmente libre, ¿no?, a la hora de escribir poesía, pero por el otro lado se intenta dar unas reglas, ¿no?, que van a conformar lo que es este tipo de expresión poética y narrativa, ¿no? También hemos comentado antes cómo se están intentando dar reglas de lo que debe ser la novela. Es decir, no solamente James, también Foster escribe Aspects of the Novel, ¿no?, donde también nos comenta un poco como debería ser la novela, ¿no? O sea, quiero decir, se está intentando dar reglas, o sea, no es algo que digas, bueno, pues como hay este caos, este desorden, esta crisis total, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sale y ya veremos luego. No, se está intentando en todo momento.
Ana, te quería preguntar simplemente, porque claro, es importante también hablar que estamos hablando mucho del modernismo, ¿no? Pero yo te quería preguntar, esta asignatura no solo cubre el modernismo, es importante que los estudiantes se den cuenta de esto, ¿no? Porque sí. Esto acabamos en 1950, más allá de lo que tradicionalmente se entiende como modernismo, y cubre poetas, y no poetas, escritores, porque de todo tipo, hasta 1950, y acabamos de hecho con George Orwell, que muere precisamente en 1950 y que nos viene muy bien para cerrar el
por redondear la cifra.
Sí, murió muy bien, murió justo en el momento que queríamos nosotros y así se lo dijimos y así lo hizo, efectivamente.
Sí, la verdad.
Entonces, ¿cómo podemos entender nosotros los periodos? Porque
Claro, esto es un gran problema, ¿no? A la hora de enfrentarnos con la literatura, ¿no? Desde un punto de vista histórico, ¿no? Yo pienso, no sé si estarás de acuerdo, que es una cosa complicada, ¿no? Esto, porque claro, lo que son los periodos históricos que marcan la cronología, ¿no? De los años, de los siglos, etcétera, etcétera.
Y además
etcétera,
que, no que claramente el siglo XX no se ciñe en 1900, sino que empieza, o sea, que ya de ahí empieza a romperse.
Efectivamente, ¿no? Pues hemos estado hablando de Darwin, que es, como he dicho antes, de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, que nos retrotraemos al siglo XIX para poder avanzar en el siglo XX, porque y estamos hablando de escritores que claramente están en el siglo XIX-XX, ¿no? Pero que es este cambio de siglo, ¿no? Muy interesante, por cierto, y sería tema único de una conversación interesantísimo, ¿no? Pero este cambio de siglo es el que me estoy ya yendo, que es complicado ceñirnos a lo que son. Sí que es verdad que esta muerte nos ha venido al pelo, si se me permite la expresión, pero bueno, es una broma. Lo cierto es que ni podemos decir que la primera mitad del siglo XX acaba en los 50, porque está la Segunda Guerra Mundial, que marca un cambio enorme y fundamental que va a hacer que la literatura sufra otro proceso de cambio, que si bien es verdad que a lo mejor no es tan radical como ha sido la primera mitad del siglo XX, sí que vamos, no vamos a entrar tampoco en este tema porque otra vez podríamos estar, pero sí que es verdad que es complicado,
y que el estudiante tiene que pensar sobre
eso. Efectivamente, esto. Que el estudiante, lo importante, vamos, el mensaje quizá más claro que nos gustaría, yo creo, a Fabio y a mí dar en este sentido, es que los estudiantes piensen que la literatura, por un lado, forma parte de todo lo que es un discurso, los distintos discursos que hay en la sociedad, que la literatura no solamente refleja a la sociedad, sino que forma parte de esta sociedad, y esto es la diferencia quizá con la idea del realismo en la novela. La idea de la novela realista era un poco la literatura como un reflejo, como un espejo de la sociedad. La literatura del siglo XX deja de ser un reflejo para ser un pensamiento, para ser...
Pensadora, exacto.
O sea, para ser...
un motor de actuación de la sociedad misma.
Que refleja la sociedad tanto como la conforma. Uh-huh. Esta es un poco la idea, ¿no? Uh-huh. Y esto va a ser no solamente el primero del siglo XX, sino en todo el siglo XX incluso.
Sí, lo de las fechas pasa como siempre. Hay que sistematizar de alguna forma a la hora de estudiarlo, pero sí, que no implica tanto...
Para hacernos una idea, eso efectivamente, es, ¿no? Es. Y está bien, quiero decir, sí. Es una cosa que es oportuna y
que hay que acotarlo
sentido,
de alguna manera.
Y que acotamos, efectivamente, de alguna forma, pero no quiere decir que sea un acotamiento estricto.
Es.
No hay una valla electrificada que no podamos pasar de ahí, ¿no? Y entonces tenemos que mantener esta mente abierta, pero incluso no solamente en la cercanía, hemos hablado del 19, sino incluso en todo lo que es la historia de la literatura en inglesa en este caso, ¿no?
Por supuesto, incluso los modernistas estaban pensando en Homero, por ejemplo.
Claro, Eliot, que hemos comentado, pues habla de los poetas metafísicos y los tiene como un referente a la hora de escribir su propia poesía, que es siglo XVII, como muy bien saben los oyentes, imagino, muchísimos por lo menos. Y entonces todo esto es importante. Lo importante es manejar, entender que estamos pues ante una maravillosa, bajo mi punto de vista por lo menos, una fuente maravillosa de conocimiento que a la vez requiere de nosotros un pensamiento, ¿no? Porque no solo piensan las narrativas, sino que pensamos también todos y cada uno de nosotros, ¿no?
Pues.
Y esto es la magia para mí, la magia de la literatura, ¿no? El leer un texto y de repente ver que aunque sea un pequeño detalle, ha cambiado la visión que teníamos, pues un poco de la realidad del mundo y el que nos cuestionemos qué es esta realidad, qué es este mundo.
Exacto, nos hacen pensar dándonos el ejemplo. Exacto. De que ellas piensan, ¿no?
Y de alguna manera sí conforma este cambio, de la misma forma que la literatura, el autor, y bueno, otro tema sería el tema de la intertextualidad, pero el autor forma parte de este gran texto, ¿no? En fin, que
la verdad
se queda
que,
mucho tiempo.
No, que ya, yo os escucho encantados porque viendo el entusiasmo que tienen tanto Fabio Bericat como Ana Zamorano, los profesores que están en el espacio de Aula de Filología, pues es verdad que se transmite esa magia que dices tú y el entusiasmo por acercarse a los textos, que es el verdadero objetivo de una asignatura como es esta.
Sí, desde luego, sí.
En filología, además. Quería comentar, claro, estamos en radio y es difícil explicarlo, pero la portada de la unidad didáctica, Ana, me ha sorprendido porque es un dibujo un tanto extraño, ¿no? Además, creo que es original, hecho para esta...
Efectivamente.
Es difícil describirlo, pero es una escena campestre, quizás, bueno, con se ven dos figuras realistas, de fondo, un verde, no sé si es el verde inglés.
Sí.
Y luego hay un dibujo extraño. Yo he de confesar que a mí me ha costado trabajo, teniendo que retirarlo también, ya voy con los años, la vista me va fallando.
Hay que pensarlo un poco.
Hay que repensarlo, ¿verdad?
Sí.
Está hecho con intencionalidad, que es, además de pensar la literatura, hay que pensar la imagen.
Es como narrativa. ¿No?
Sí, eso es una sería una descripción entero, ¿no?
Sí, en una imagen, ¿no? Una narrativa.
En una imagen realista, es verdad, una narrativa, como dice Ana, pero son líneas azules y a mí me ha costado trabajo, comentaba, pero al final he comprobado que se ve una persona con una máscara de gas o algo así.
Sí, es una cara. Sí, rápidamente es una cara que es como un graffiti, un poco implica un poco la relación del pasado y el presente, de la tecnología, porque es como una, efectivamente es una, en realidad es una máscara de oxígeno, pero puede confundirse o evocar una máscara de gas de la Primera Guerra Mundial, y detrás está sobrepintado un graffiti sobre una, lo que parece una pintura más clásica, pastoral.
Bucólica, ¿no? Sí, pastoral.
Exacto.
Un poco representa la idea de lo inglés, ¿no?
Entre comillas, ¿no?
Bucólico,
la idea,
¿no?,
que tenemos, sí.
Un poco, sí, la idea. Y entonces, pues es un poco esa contraposición, ¿no? De lo moderno y lo moderno que es la máquina, ¿eh? O sea, bueno, en fin.
Muy bien, pues es una pena porque ese tema daría mucho más que hablar y además con unos contertulios tan agradables como Fabio Bericat.
Muchas gracias.
Que es profesor en el Departamento de Literatura Inglesa en la Universidad de San Luis, y Ana Zamorano, de la Facultad de Filología de la UNED, que son los que se han acercado hasta el estudio para hablar del pensamiento y creación literaria inglesa en la primera mitad del siglo XX. ¿En qué piensan las narrativas? Pues nada más, muchas gracias y buenas noches.
A ti.
Bueno, a vosotros, muchísimas gracias.